mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Mairena Montejano en control y de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es viernes, 11 de marzo de 2022. Que nadie nos quite la esperanza. Es lo más hondo del corazón. Problemas, dificultades, baches, vaivenes, nada nos quite la esperanza. Que nadie nos quite esa libertad, esa búsqueda de un mundo mejor, de una vida como don y regalo, de un abrazo, de una sonrisa transparente. Que nadie ni nada nos quite la esperanza de ese mundo feliz. Habrá que luchar, habrá que ser fuertes, pero juntos saldremos de todo. Y juntos comenzamos un viernes más El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos tú y yo nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Y junto a Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Fin de semana, Antonio, que ya está aquí.
Y de momento con lluvia, que hacía mucha falta.
Qué imagen tan bonita la de ver a la gente saliendo de los portales y abriendo el paraguas.
Y nosotros que nos hemos mojado por no llevar ese paraguas.
La verdad es que sí. Pero bueno, se alegra uno de que le caiga el agua.
Sin duda, sin duda. Y que llueva mucho más.
Cuéntanos, ¿qué tenemos preparado para nuestro espejo? El Espejo de Albacete, Antonio.
Hoy en El Espejo vamos a acercarnos al descubrimiento artístico más importante de nuestro siglo. La aparición de las pinturas de Juan de Borgoña en el retablo de Alcaraz.
Hoy en El Espejo nos vamos a acercar a este hallazgo. Nos iremos a Alcaraz para conocer este importante acontecimiento.
Sí, un acontecimiento que nace gracias a la celebración del octavo centenario de la aparición de la Virgen de Cortes, patrona de Alcaraz, que ha movido los trabajos de restauración. Una restauración que corre a cargo de Pablo Nieto, al que ahora escuchamos.
Bueno, yo creo que lo más relevante del trabajo que hemos hecho es devolver a la vida unas piezas que en el siglo XVIII se perdieron, puesto que fueron cubiertas y pintadas encima, puesto que su estado de conservación era deficiente y no se seguían los criterios actuales de restauración. Entonces lo que hemos hecho durante todos estos meses es ir retirando todos esos estratos para volver al original. Además, los datos que se están encontrando nuevos apuntan a que el retablo es de los primeros años del siglo XVI, de 1503, quizás 1502, una de las primeras obras importantes de Juan de Borgoña, y esto sitúa el retablo en la transición del gótico al renacimiento, lo cual queda de manifiesto en todas las obras que vemos. Hay detalles puramente góticos y detalles puramente renacentistas, y estamos justo en ese momento histórico, con lo cual su importancia es máxima.
Nos vamos y seguimos en la actualidad que nos lleva a Ucrania.
Sí, a la guerra de Ucrania, porque esta semana teníamos la oración por la paz presidida por nuestro obispo. La colecta en favor de los damnificados por la guerra a través de Cáritas ha ascendido a 6.426,28 euros. El padre Yuri es sacerdote ucraniano que trabaja con la comunidad ucraniana en Villarrobledo.
Las personas y los niños inocentes mueren hoy en Ucrania. Los hospitales, escuelas y casas de personas pacíficas han sido destruidas. Aún así, somos fuertes y venceremos. Está en el amor. Amamos nuestra patria y el amor lo gana todo.
Tenemos que seguir muy unidos a Ucrania y ayudar.
Y con ese amor que esperemos que gane y termine con todo.
Mañana tenemos el jubileo de los catequistas.
Un jubileo que nos lleva otra vez a corte. Será un encuentro de mañana y tarde. María José Alfaro es del equipo de la Delegación Diocesana de Catequesis, que es quien coordina este encuentro.
Este sábado, a partir de las 10:30 de la mañana, tendrá lugar en el Santuario de Cortes el jubileo de los catequistas. Con motivo del 800 aniversario de la aparición de la Virgen de Cortes, nos juntamos en este lugar tan especial para celebrar y vivir nuestro ser catequista. El encuentro se hace bajo el lema «El catequista reflejo de María», porque eso queremos ser, un reflejo del amor que tenemos a la Virgen María. Bajo su manto nos acogemos, pedimos por todos los niños y familias que forman parte de nuestros grupos de catequesis. aprovecharemos para presentar unas catequesis que se han desarrollado en la Delegación de Catequesis y que trabajaremos en grupos. Si alguien tiene duda en venir, os animamos a hacerlo. La Virgen María, Madre de todos, nos espera.
Y nos espera también este miércoles las Mercedarias, que celebran 75 años de presencia en Albacete.
Así es, las Mercedarias dan gracias a Dios por su presencia en Albacete y lo quieren compartir con toda la diócesis. Por eso nos invitan a sus dos actos conmemorativos. El primero de ellos será el miércoles día 16 a las 7:30 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri. La hermana Emilia es Mercedaria de la Caridad.
Pues las Hermanas Mercedarias de la Caridad va a hacer el 4 de agosto 75 años que vinimos a hacernos cargo del Hospital de Tuberculosos de Los Llanos. Y dentro de este marco hemos concretado hacer dos celebraciones. La primera será el día 16 de marzo. ¿Por qué? Porque es cuando nuestra congregación hace 144 años que se fundó por el sacerdote granaíno Juan Nepomuceno Cegrí y Moreno, para atender las necesidades que había en aquel siglo, en el año 1878. Y lo vamos a celebrar el 16 de marzo en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri. Estamos todos invitados y agradecemos vuestra presencia. Y la otra celebración será, como no, el Día de Nuestra Madre, el Día de la Virgen de las Mercedes, el 24 de septiembre en nuestra Catedral de Albacete a las 8 de la tarde, que estamos también todos invitados.
Qué buen trabajo hacen las Mercedarias, hay que dar gracias.
Por estos 75 años de presencia en Albacete.
Se acerca el Día del Seminario.
Sí, por San José, Día del Seminario. Y en Albacete lo celebraremos el próximo domingo 20 de marzo. Francisco Prados es el rector del Seminario de Albacete.
Con el lema Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino, celebramos los días 19 y 20 el Día del Seminario. Unos días en los que la Iglesia invita a todos los bautizados a rezar por los seminaristas que ya están, que son 4 en nuestra diócesis de Albacete, y también por los que tienen que venir. Os animo a todos a rezar especialmente en estos días por las vocaciones al sacerdocio, para que los jóvenes que son llamados respondan con valentía y con alegría a la llamada.
La 1:40 del mediodía, a esta hora nos vamos a Almansa.
Sí, porque Almansa ya prepara su semana de cine espiritual. Por primera vez, Almansa se anima a este ciclo de cine que llevará a cientos de escolares a disfrutar del cine con valores. Alejandro Marquina es seminarista en Almansa.
Este año Almansa tiene la enorme suerte de ser una de las sedes donde se organiza la semana del cine espiritual del 21 al 25 de marzo. Van a ser unas jornadas donde los niños y jóvenes de los diversos centros educativos podrán disfrutar de la proyección de unas películas que profundizan y reflexionan en temas y valores muy actuales y muy necesarios en nuestro día. En la pasada edición, entre todas las sedes que organizaron estas jornadas, participaron más de 150.000 jóvenes y esperamos una respuesta muy grande por parte de todos.
Y la peregrinación europea del Camino de Santiago está en marcha.
Sí, una peregrinación que lleva una marca que ya empieza a sonar por todos los lados, la PEC, Peregrinación Europea de Jóvenes. Ya se ha lanzado y ya te puedes inscribir si eres joven. La Peregrinación Europea de Jóvenes 2022 será en agosto de este próximo verano y la inscripción ya está abierta. Roberto Gallego es del equipo de PJ Albacete.
Enhorabuena, el Papa Francisco ha prolongado hasta 2022 el Año Santo Compostelano. Como ya es tradicional en la pastoral juvenil de nuestro país, todos los veranos de los Años Santo Compostelanos se organiza una peregrinación europea de jóvenes, o como la solemos llamar, la PEG. ¿En qué consiste la PEG? Muy sencillo. Cerca de 15.000 jóvenes europeos peregrinan a Santiago de Compostela para tener allí unos intensos días de encuentro, conocimiento mutuo, oración y alegría. Si naciste entre 1989 y 2006 y quieres participar de esta experiencia, pregunta en tu parroquia, movimiento o a través de nuestras redes sociales @pjalbacete.
La 1:43, a esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal, vemos las claves de la información de la actualidad Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Cuando la guerra ya es un hecho, como la de Ucrania, se impone la solidaridad por todos los medios. Se impone la oración y la acogida de refugiados. Pero cuando se trata de prevenir y hacer que esta y otras guerras sean imposibles, entonces, más que nunca, el mensaje cristiano y universal de la paz debe ser el que nos ayude a evitar este derramamiento de sangre. Por eso es de alabar que la Iglesia, además de orar por la paz y además de disponer vías de solidaridad con las víctimas de esta guerra, haya denunciado y siga haciendo lo que existe en otros muchos conflictos, y que para evitar la guerra es necesaria una transformación moral de la humanidad, que pasa por generar fraternidad, por fomentar el diálogo, por trabajar para la paz a través del desarme y del cultivo de la no violencia. Ese era el mensaje de Cristo. Tal vez hoy más que nunca resuena aquella inspiradora frase de Gandhi: no hay caminos para la paz, la paz es el camino. Buenas tardes.
La 1:44 es el momento de recordar a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos aquí a nuestro espacio, el Espejo de Albacete.
Sí, porque podéis seguir toda la actualidad en nuestra web www.diocesalbacete.org y poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesalbacete.org. También podéis buscar nuestro perfil en Facebook, en Twitter y también en Instagram.
Redes sociales que abrimos y que miramos noticias, Antonio.
Pues sí, hay muchas noticias en el día de hoy, José Joaquín. La primera de ellas es la presentación del libro Consolación, historia de la madre María Rosa Molas, de Carmen Guaita. Será esta tarde a las 5:30 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado.
Y seguimos mirando más cosas.
Seguimos mirando, y la siguiente cita es también esta tarde a las 7:30 en la parroquia del Espíritu Santo, donde Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado un Vía Crucis por los cristianos perseguidos y la paz en Ucrania.
Redes sociales, que también tenemos por ahí algún WhatsApp.
Tenemos un teléfono en el que nos podéis enviar un WhatsApp, que es el 967-21-4600.
Es la 1:46, tenemos el tuit preparado.
Un tuit que nos trae, como cada viernes, José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
Los laicos son iglesia. No solo pertenecen a la iglesia, sino que son la iglesia. Pío XII lanza esta idea ya en 1946 al instituir un grupo de nuevos cardenales. La recoge Juan Pablo II en Christi Fidelis Laici en 1988 y la repite la Conferencia Episcopal Española en el documento Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo, 1991. ¿Cuándo dejará de ser un eslogan y será una realidad en una iglesia menos clerical y más corresponsable?
Nos vamos a la noticia de Cáritas. Y la noticia de Cáritas nos la trae nuestro compañero Pedro Pablo Quiles.
Adelante. Muy buenas tardes, José Joaquín, Antonio. Hoy nos encontramos otra semana más con Rosa García. Ella es directora de Cáritas Diocesana de Albacete. Muy buenas tardes, Rosa.
Hola, muy buenas tardes.
La noticia de Cáritas que os traigo esta semana tiene que ver con una actividad celebrada el pasado día 10 de marzo en la universidad, en la que se llevó a cabo una campaña de difusión y de captación del voluntariado para el programa de Infancia, Adolescencia y Familia de Cáritas.
Sí, bueno, pues ayer jueves se celebró una actividad en el campus, en la universidad, ¿no? Pues para dar a conocer cómo es el trabajo que se realiza desde el programa de Infancia, Adolescencia y Familia, que ya lleva más de 30 años realizándose en ciertos barrios de Albacete, pues en Carretas, Hermanos Falcón, Nuestra Señora de Cubas, ¿no? Con niños y niñas y adolescentes, pues desde los 4 años hasta los 18. El objetivo de esta actividad es dar a conocer el programa entre los jóvenes universitarios y buscar, bueno, pues captar jóvenes voluntarios, ¿no?, para nuestro proyecto, ¿no? Y además, pues, bueno, fue una jornada muy bonita porque hubo música, aparte de la difusión y la información que se hizo del proyecto, pues hubo música, animación, y fue una bonita forma de contarle a los jóvenes pues lo mucho que ellos también pueden aportar y ofrecer a los niños de Albacete.
Pues realmente interesante lo que nos traslada Rosa. Esperemos que las nuevas generaciones sigan ayudando 30 años más como poco y que siga haciendo la gran labor que hace Caritas.
En eso confiamos, por supuesto que sí.
Pues muy buena semana, Rosa. Sigan a la escucha.
Muchas gracias y buena semana para todos.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Restaurante El Sembrador, una experiencia gastronómica única a la que sumamos el valor de colaborar con un proyecto que reinvierte todos sus beneficios en generar puestos de trabajo para personas en situación de exclusión social. El Sembrador es Cáritas y Fundación El Sembrador. Reserva tu mesa en el 655-532-395.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:49, Antonio, paraguas.
Paraguas, paraguas, para no mojarnos, y que siga, que no pare la lluvia.
Las tablas pintadas por Juan de Borgoña, halladas durante la restauración del retablo de la Iglesia de la Santísima Trinidad de Alcaraz, regresan a su lugar de origen, esperemos, antes de que concluyan las celebraciones del año jubilar por el octavo centenario de la aparición de la imagen de la Virgen de Cortés. Unas tablas que fueron presentadas esta semana y que hemos podido contemplar en toda su belleza. Hoy nos acercamos a esta obra de arte y lo hacemos con el párroco de Alcaraz, Ramón Sánchez Calero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Joaquín, buenas tardes.
Ramón, ¿sentimientos que tenéis en Alcaraz ante este hallazgo?
Bueno, pues primero un sentimiento grande, primero de sorpresa, porque se intuía, pero hasta que no se ha visto, pues no se ha visto. En segundo lugar, de gratitud y de admiración, ¿no? El ser, vamos, la parroquia ser titular de 8 cuadros de esas medidas, de 2 metros por 1 y pico, de un pintor, digamos, del 400, un pintor que transforma toda la pintura española en colorido, en imagen, en alegría, en viveza, pues es una satisfacción, como puedes entender, satisfacción.
¿Qué significa para la ciudad de Alcaraz esta restauración, este volver, ese retablo a darle vida?
Bueno, pues en primer lugar, Alcaraz, como tú bien sabes, pues sabemos todos, es una ciudad con mucha historia, mucho arte también, especialmente arquitectura. Arquitectura y escultura también tenemos mucha. Pintura, pues tenemos menos. Entonces, pintura y como tal, la calidad de estas pinturas y del autor, pues diríamos es un elemento más que va a motivar mucho, pues diríamos, por las visitas a Alcaraz, conocer su patrimonio, su historia y también conocer la Trinidad. Yo también quiero hacer un relato, por supuesto, la calidad artística que tiene, pero también la calidad de la catequesis. Quiero hacer hincapié, estamos celebrando, lo estamos centenario, 8 siglos, pues lo que ha aparecido debajo de las pinturas que ya son siete cuadros de la historia de la Virgen con el niño, la Virgen con el Hijo. 6 de la infancia de Jesús, donde aparecen ambos, madre e hijo, y la 7ª, el descendimiento, donde aparecen ambos, madre y Jesús en sus brazos. Entonces, bien, pues es un milagro, ciertamente, un milagro. Una coincidencia que en el octavo centenario ya hemos encontrado 7 tablas de la historia de la Virgen. Y la octava, por supuesto, la octava, es una buena, yo creo, impresionante, la misa de San Gregorio Magno, donde aparece también la historia del crucificado y resucitado en un milagro eucarístico. Es decir, la octava es todo lo que celebramos, todo lo que hemos visto anteriormente, en la Eucaristía se celebra, Cristo muerto y resucitado. Creo que la catequesis es espléndida para Alcaraz. Por supuesto, la calidad, repito, artística, pero también la calidad, diríamos, religiosa y de pastoral popular. La Virgen de Cortes es popular. Pues ahora su devoción popular aparece plasmada por uno de los mejores pintores de España.
Como bien dices, es una restauración dentro de los actos del jubileo. ¿Cómo van estos actos?
Pues mira, acabo de estar también con un grupito de sacerdotes que se llamaba el antiguo Al Fuego o el antiguo Arcedianato. Mañana tenemos el jubileo de las catequistas y bueno, pues queremos, vamos, cada fin de semana tenemos grupos de distinta procedencia en lo que celebramos, nos esforzamos para que sea un tiempo de renovación también de la vida cristiana, ojalá también sea un tiempo de sinodalidad en las parroquias, donde la participación, la comunión, la misión se acentúa. En eso estamos luchando, diríamos, ciertamente con los miles de personas que ya van ya pasadas, ¿no? En la fin de semana son varios centenares. Pues trabajamos también con esta dinámica.
¿Cuándo vamos a poder disfrutar de estas obras del retablo, de esta aparición?
Estas obras, ahora el 23 de marzo inauguramos la exposición en Toledo, se cerrará el 26 de junio, automáticamente vuelven al Caraz todo, y seguramente pues los tendremos unos días bajo para verlas y demás, y queremos en agosto inaugurarlo oficialmente, el retablo montado y puesto, para que cuando la Virgen de Cortes, después de 2 años sin venir a Alcaraz, venga el tercer año a la parroquia, se encuentre también con ese gran milagro donde aparece ella con su hijo en la infancia.
Hemos hablado de este centenario. ¿Por qué visitar Cortes? ¿Por qué visitar Alcaraz?
Pues bien, visitar Cortes para encontrarnos con el hijo de la Virgen de Cortes, Jesús camino, verdad y vida, ¿no? Que durante muchos siglos ha ofrecido paz, solaz y consuelo a los peregrinos. También ahora, yo creo que quien visita intensamente el centenario de Cortes no queda indiferente, marcha un poco transformado. Y visitar Alcaraz, pues para sentirnos también envueltos en esta corriente histórica, cultural, de un rico patrimonio artístico, cultural y también religioso. Suele ser la Virgen de Cortes y un pueblo que le ama y que le quiere. Visite Alcaraz.
Ramón Sánchez Calero es el párroco de Alcaraz y ha estado con nosotros acercándonos esta restauración del retablo de la Iglesia de la Trinidad en Alcaraz. Gracias por estar con nosotros en el
Espejo. Bueno, pues gracias a vosotros. A pasar buen día. Muchas gracias.
A esta hora es el momento de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo y Lietor.
Buenas tardes, amigos. Cuaresma también de santos, la de este año. Por eso recordamos esta semana a Santa Matilde, Santa Luisa, San Heriberto, San Patricio, San Cirilo y San José. No está mal la semana, pero vamos a reparar en un santo que vivió allá por el siglo VI y que recordamos el 14 de marzo, San Lubín o San Libán, según queramos pronunciar. De niño se hizo amigo de un monje que le dibujó el alfabeto en un cinturón de cuero para que pudiera aprender las letras mientras trabajaba. Cambió de monasterio muchas veces en su vida y al final, casi sin querer, acabó siendo obispo por aclamación del clero y se convirtió en un gran reformador. Muchos milagros cuentan de él, y así pues tan pronto hacía cesar una tormenta con solo rociar el aire con aceite bendecido, como que calmaba un fuego desatado en un bosque. Ciertamente, hay que ver cómo el cambio climático condiciona nuestras oraciones al paciente Dios. Ahora pedimos para que llueva, y en aquel tiempo para calmar la lluvia. En cualquier caso, y ahora ya en serio, decía Tomás de Aquino que la criatura racional se encuentra sometida a la divina providencia de una manera muy superior al resto de las criaturas, y por eso tiene que ser providente para sí misma y para las demás cosas. O dicho con otras palabras, pongámonos a trabajar con sensatez y veremos la providencia de Dios donde menos lo esperamos. Buena y santa semana.
Es momento de actualizar la información, Antonio.
Actualidad que pasa un año más por la Delegación Diocesana de Enseñanza, que ya prepara su jornada educativa tan esperada. Este año será el sábado 26 de marzo de 10 a 1 y media en la Filmoteca Municipal Antiguo Cine Capitol. Este año tiene como título El impacto de la tecnología en nuestros niños y jóvenes. Actualidad que también pasa por la nueva formación de la Escuela de Acompañamiento de la Delegación de Adolescencia y Juventud. Será este domingo a las 5:30 de la tarde en la Parroquia de San Pablo.
Nosotros nos vamos. Antonio Jiménez estuvo en la redacción. Mairena Montejano en control. Sigue Mediodía COPE. Buen fin de semana. Con Dios.